Bienvenidos, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Estados Unidos impone nuevas sanciones para acorralar al gobierno de Nicolás Maduro. 42 millones de dólares anunció UNICEF para apoyar la respuesta al brote del coronavirus. La situación de migrantes tras su deportación a Honduras. La cantante Thalía, su carrera y el impacto hispano en Estados Unidos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Estados Unidos sancionó este martes a Rosneft Trading, una empresa suiza subsidiaria de la petrolera rusa Rosneft, y a su máximo directivo por su apoyo al gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Desde Washington prometieron más acciones. Por eso nos vamos con Jorge Agobián, quien ha seguido este tema desde cerca. Jorge, ¿cuál es la razón por la que se ha sancionado esta compañía?
¿Qué tal, Yasmín? Según funcionarios estadounidenses, al menos el 60% de la venta y transporte de crudo venezolano se realiza a través de esta subsidiaria de la empresa petrolera de Rusia. Según el Departamento del Tesoro, esta es una respuesta al rol más creciente de Rusia en Venezuela.
En 90 días entrará en vigencia la sanción de Estados Unidos a la empresa suiza subsidiaria de la petrolera rusa Rosneft. La acción del Departamento del Tesoro busca robustecer la política sancionatoria contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro y también contra los gobiernos y empresas extranjeras que lo apoyan.
Creo que está claro que el presidente Trump está decidido a continuar y fortalecer su política hacia Venezuela. Lo que hemos visto de Rusia en el último año es todo negativo y todo dañino cuando se trata de Venezuela. Si ves Rosneft per se, en el transcurso del año pasado Venezuela pagó 1.800 millones de dólares de deuda con Rosneft.
La Cancillería rusa reaccionó tildando la acción de la Casa Blanca como competencia desleal. El Kremlin aseguró que las medidas no disuadirán su cooperación con Caracas. En Washington, sin embargo, las acciones de este tipo y hacia ese sector continuarán en las próximas semanas y meses, según el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams.
Los dos clientes del petróleo venezolano son India y China, en ese orden. Y sostendremos conversaciones con los clientes para enterarlos sobre la política de Estados Unidos con respecto a la exportación de petróleo venezolano.
En el radar también está la empresa petrolera española Repsol.
Esperaríamos que mientras seguimos adelante, algunas de las actividades de Repsol tendrán que cambiar.
La embajada de Rusia en Estados Unidos también reaccionó a través de un tuit que dice, y citamos, el gobierno de Trump trata de sacar compañías rusas de Venezuela al mismo tiempo que compañías estadounidenses continúan sus operaciones en ese país.
Y es así como el gobierno estadounidense continúa adelante su promesa de sanciones a Nicolás Maduro y a quienes lo apoyan. Gracias, Jorge. Y entre tanto, en Venezuela no se hicieron esperar las reacciones a las recientes sanciones impuestas por Estados Unidos a la filial de la energética rusa. Álvaro Algarra está en Caracas. Álvaro, ¿qué reacciones ha generado allí la medida?
Hola, Yasmín. Precisamente tras las sanciones impuestas a Rosneft Trading, el presidente interino Juan Guaidó las respaldó. Indicó que es inaceptable que algunas empresas continúen apoyando al gobierno en disputa del país, que a todas las petroleras que se pongan del lado correcto de la Constitución serán bienvenidas en el país.
Tras varias advertencias este martes, el gobierno de Estados Unidos impuso sanciones a la empresa rusa Rosneft Trading y a uno de sus directores por su colaboración con el gobierno en disputa de Venezuela. El experto en materia de hidrocarburos, el profesor José Toro Hardy, explicó el impacto que tendrá la medida en la estatal petrolera venezolana PDVSA.
Lo que ocurre es que en este momento el mayor comprador del petróleo venezolano es Rosneft. Como hay sanciones, otras empresas ya no le quieren comprar petróleo a Venezuela para evadir las sanciones, pero Rosneft no le ha importado.
En ese sentido, el economista y parlamentario Ángel Alvarado dijo que Rosneft ha venido negociando el crudo venezolano en el sudeste asiático a gran descuento, perjudicando a los venezolanos.
De hecho, sería bueno que PDVSA dijera al pueblo venezolano en cuánto está vendiendo el petróleo, porque podríamos estar hablando que podría llegar a entre 30 a 40% menos del precio al cual se vende ese petróleo.
En contraposición, el dirigente oficialista Diosdado Cabello repudió las medidas e indicó a la comunidad internacional y a la oposición del país que no deberían subestimar al pueblo.
Quienes crean que van a pedir invasiones contra nuestro país y que nosotros nos vamos a quedar con los brazos cruzados, sigan haciéndolo.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio 90 días de plazo para que las compañías del mundo suspendan los negocios que están realizando con esta firma rusa para no ser susceptibles a sanciones por parte de Washington.
Yasmín, a propósito de las sanciones, hace minutos el canciller del gobierno en disputa, Jorge Arreaza, las rechazó, las catalogó como medidas coercitivas unilaterales y crímenes de lesa humanidad.
Gracias, Álvaro, por esta información. Y en Estados Unidos hay preocupación tras el anuncio del gobierno federal de enviar fuerzas élite de la patrulla fronteriza a ciudades que protegen a los inmigrantes. Nos conectamos en Nueva York con Laura Sepúlveda. Cuéntanos, Laura, ¿cuál ha sido la postura de las autoridades frente al reciente anuncio?
Yasmín, pues en este momento lo que hemos conocido es que el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional ha anunciado que se van a llevar a cabo redadas sorpresa, lo que cambia completamente el lenguaje que se venía manejando, puesto que se presumía solamente iban a ir detrás de las personas con orden de captura. Este fue el informe que preparamos al respecto. La alcaldía y la policía de Nueva York, al igual que la de otras ciudades santuario, ha sido firme en no cooperar con ICE, el Servicio de Inmigración de Estados Unidos, negándose a entregar información de personas indocumentadas. La postura ha hecho que fuerzas élite lleguen a apoyar el accionar de agentes en al menos 10 ciudades como Nueva York, Los Ángeles y San Francisco.
Estas políticas migratorias están aterrorizando a nuestras comunidades, pero el estado de Nueva York tiene que ser un verdadero santuario.
El activista Carlos Calzadilla aplaude la postura de la ciudad, mientras la abogada Claudia Bernal explica la medida desde una perspectiva legal.
Si bien es cierto, se trata de una acción polémica, también entendamos que es legalmente permitida por la ley. Estas autoridades están actuando dentro de los parámetros que la ley les permite, teniendo en cuenta también que las ciudades santuarios, si bien son conceptos altruistas y han servido muchísimo para proteger a muchísima gente, también es cierto que legalmente no están reconocidas como tal bajo la Constitución y algunos otros parámetros legales.
El presidente del Consejo de la Patrulla Fronteriza asegura que la decisión es consecuencia de que ICE no encontrara apoyo en el Congreso. Lo que el gobierno federal busca, afirma, es apoyar su misión para capturar criminales. Defensores de inmigrantes, por su parte, no sienten que se trate de una batalla perdida.
Pues claro que estamos violando la ley. Con toda intención la violamos, porque cuando una ley es injusta, no está en ley. Y yo tengo una obligación moral ante Dios de violentar esa ley que es injusta.
Aparte de los patrullajes de ICE, se espera que se lleven a cabo patrullajes de organizaciones pro inmigrantes, alertando sobre algunas recomendaciones que deben tener en cuenta en su diario vivir.
Es Laura Sepúlveda desde Nueva York. Gracias, Laura. Y al regresar, UNICEF se une a la lucha contra el coronavirus. Les contamos después de la pausa.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
Presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Alrededor de 1,000 niños han contraído el coronavirus, según indica UNICEF, organización que ha pedido fondos para asistir en esta crisis sanitaria internacional. Vamos en vivo con Celia Mendoza. Celia, ¿de qué manera usará UNICEF esos recursos?
Yasmín, sabemos que ellos ya han empezado a trabajar en especial en aquellos países donde los menores no tienen acceso a escuelas, ya que las mismas han sido cerradas para evitar que se contagien más personas. Al mismo tiempo, han utilizado estos fondos para generar campañas de prevención en lugares donde todavía no se han presentado casos. UNICEF ha hecho un llamado urgente para recaudar $42,300,000 para responder al brote de coronavirus y apoyar los esfuerzos mundiales para contener la pandemia. La Voz de América habló con el doctor Carlos Navarro, consejero de salud de UNICEF, acerca de estos esfuerzos.
Contribuir al esfuerzo global liderado por la Organización Mundial de la Salud para controlar el virus, controlar la expansión y reducir la mortalidad y al mismo tiempo trabajar en esos efectos secundarios de la epidemia que también hacen sufrir a familias y a los niños.
UNICEF está preparándose para enfrentar posibles brotes de esta enfermedad en América Latina, en especial en países donde existen sistemas de salud en los que se ha reportado posible vulnerabilidad, explicó el doctor Navarro.
UNICEF está trabajando intensamente en Venezuela para no solo para preparar para la epidemia del coronavirus, pero muchos otros problemas de salud que han surgido en el último año, fundamentalmente.
Según el doctor Navarro, alrededor del 20% de los casos necesitan hospitalización y un 3% requiere cuidados intensivos. Sin embargo, por ahora, fuera del epicentro, aseguró el impacto de este virus es otro.
El temor a la enfermedad, que hace que algunas personas, algunas comunidades tomen decisiones que pueden tener en sí mismas consecuencias negativas y que también hay que tener en cuenta como parte del apoyo que damos a los países.
Parte de la respuesta que ha establecido UNICEF se ha enfocado en lo que aprendieron hace 5 años para enfrentar la epidemia del Zika, algo que puso en jaque a muchos de los sistemas de salud en América Latina.
Gracias, Celia. Seguiremos atentos a este tema. Y a propósito del riesgo de propagación del coronavirus, el Servicio de Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos se está preparando para frustrar amenazas de este tipo. José Pernalete nos tiene la historia.
El registro de cada sobre o paquete procedente del exterior está en manos de funcionarios del Servicio de Aduana y Protección de Fronteras de Estados Unidos. Los protocolos de seguridad ante amenazas biológicas están establecidos en las instalaciones federales para contener cualquier tipo de riesgo potencial.
Por ejemplo, lo que le llaman la bomba sucia. La bomba sucia es básicamente traer una enfermedad, una bacteria, explotarla en el aire, en la atmósfera, para que entonces que se enferme la gente. Y con coronavirus y todo tenemos mucho cuidado, estamos observando, pero estamos trabajando también con el Centro de Enfermedades.
Aunque las vías de contagio de coronavirus solo están asociadas con el contacto humano, las autoridades no descartan ningún detalle en la inspección de lo que llega por correo, sobre todo lo procedente de China. Al respecto, el senador por Florida, Rick Scott, visitó las instalaciones para verificar los protocolos que rigen estas operaciones y anunció que solicitó a la OMS una investigación de la enfermedad en territorio chino.
Le pedí a la Organización Mundial de la Salud que entrara e hiciera una investigación en China porque allí no estamos nosotros, no confiamos en la información, pues nunca ha sido transparente.
La aduana estadounidense ha detectado en otras oportunidades el ingreso furtivo de bacterias.
Personas que han tratado de traer bacterias, que han dicho que es, por ejemplo, para hacer estudio.
José Pernal, Voz de América, Miami.
Y los países centroamericanos ya cuentan con la capacidad de realizar pruebas de coronavirus. Esto fortalece los protocolos de atención a pacientes potencialmente portadores del COVID-19.
Los países de Centroamérica ya cuentan con la autorización de la Organización Mundial de la Salud para hacer las pruebas para confirmar o descartar casos sospechosos de coronavirus. La medida incrementará la capacidad de respuesta de los países y evitará la propagación del virus en la región.
En México se hizo la capacitación para los países de Centroamérica. Los laboratorios de todos los países quedaron capacitados y llevaron pruebas a sus países para poder efectivamente hacer el diagnóstico si un paciente cumpliera con los requisitos del coronavirus.
En El Salvador, el viceministro de Operaciones de Salud, Francisco Alaví, confirma que 9 salvadoreños que ingresaron al país procedentes de China ya fueron enviados a cuarentena. Hasta el momento permanecen asintomáticos.
Ya se corrieron las primeras pruebas actualmente. No tenemos ningún caso sospechoso de coronavirus, pero contamos con el estudio para poderlo confirmar ante la existencia de un caso.
Congresistas opositores avalan los esfuerzos del gobierno salvadoreño. Sin embargo, señalan que la poca información que reciben sobre la ejecución del plan de emergencia los hace dudar de su efectividad.
Que el pueblo salvadoreño conozca realmente a qué estamos enfrentándonos y qué es lo que debemos de esperar y, por supuesto, cuáles son las alternativas que nosotros debemos de tener.
Las capacitaciones de la OMS continuarán con los países del Caribe. Con esto, todas las naciones de la región contarán con la disponibilidad de la prueba para detectar casos sospechosos del coronavirus. Enrique López, Voz de América, San Salvador.
Quédese con nosotros porque después de la pausa, la realidad de los migrantes que son deportados desde México y Estados Unidos a Honduras.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Hay polémica en Ecuador luego de que el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas se autocalificara como el segundo mandatario del país. Néstor Aguilera tiene los detalles.
Allá decimos el segundo mandatario del país.
Estas declaraciones iniciaron un amplio debate en Ecuador. Las formuló el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de este país desde Guatemala, previo a su expulsión el fin de semana junto a otros dos dirigentes ecuatorianos.
Fuimos informados de un grupo de extranjeros que estaban en Guatemala.
Salim Zaidán, abogado constitucionalista, calificó a la aseveración de Vargas como un exceso verbal, al mencionar que no es cualquier ecuatoriano, y explicó a La Voz de América que el artículo 287 del Código Orgánico Integral Penal sanciona la usurpación y simulación de funciones públicas.
El presidente de la República, según la Constitución, es electo por el voto popular. Cualquier persona que diga que es el presidente del Ecuador, así sea el segundo, el tercero, el cuarto presidente del Ecuador, definitivamente no está amparado por la Constitución.
De vuelta en Ecuador, el líder indígena manifestó el lunes que solicitará que el presidente guatemalteco le dé explicaciones por lo sucedido. Insistió en autocalificarse como mandatario.
El primer presidente, ¿quién es? ¿Quién es? Lenín Moreno. ¿Ya? Y el segundo presidente aquí en el Ecuador, ¿quién es?
El Estado Plurinacional.
Es Jaime Vargas, presidente de los Pueblos y Nacionalidades del Ecuador.
El presidente del movimiento indígena, quien en los últimos meses no ha escondido su intención de postularse a la máxima magistratura del país, podría enfrentar una investigación de la fiscalía. De ser hallado culpable de incurrir en delito, podría ser sancionado con una pena de hasta 5 años de cárcel.
Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Migrantes hondureños aseguran que tras su deportación viven en incertidumbre y temor, a pesar de que el gobierno dice contar con programas de apoyo. Oscar Ortiz nos amplía.
El número de hondureños deportados de Estados Unidos sigue en aumento y mientras ellos vuelven con la frustración de un intento fallido, surge la pregunta sobre las políticas de gobierno que son ofrecidas para ayudarlos. La Voz de América buscó testimonios y uno de ellos es el de César Hernández.
Que regresé a mi país fue duro porque tuve que ir a las cañeras, a San Pedro Sula, a cortar caña. Es difícil para encontrar otra oportunidad de empleo acá.
El gobierno destaca que entre sus estrategias de apoyo a retornados ofrece un capital semilla para incentivar pequeños negocios, además de proyectos preventivos desde las escuelas. Así lo señala Carolina Mengíbar, directora de Migración.
Estamos alcanzando 15 escuelas educativas solamente en Tegucigalpa que han sido seleccionadas por la Secretaría de Educación, que son departamentos principalmente expulsores de la migración.
Ahora las organizaciones involucradas en temas de derechos humanos expresan que difieren del gobierno debido a que los casos de deportados no tienen un seguimiento.
Sí sabemos que son recibidos. Sí sabemos que llegan hasta el centro Belén, a San Pedro Sula, pero desconocemos cuál es el seguimiento.
Para el experto en migración Ricardo Puerta, explica que no solo es el gobierno quien está fallando en estas políticas.
La vinculación mayor tiene que ser con la comunidad de origen. Y entonces tendríamos que tener un programa de retorno en cada municipalidad, eso no se tiene.
En lo que va de este 2020, más de 10.000 hondureños han sido deportados desde los Estados Unidos y México, ya sea por vía terrestre, marítima o aérea, según el Observatorio de la Migración. En Honduras, Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Le recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. Un experimentado fotógrafo ha seguido la actividad guerrillera más antigua del hemisferio. El reportero registró durante años esas historias de violencia y sus vivencias lo llevaron a realizar un documental. Alonso Castillo nos cuenta de qué se trata.
El documental llamado El Testigo, Caín y Abel, retrata más de 2 décadas de cobertura del conflicto armado en Colombia. Cámara en mano, Jesús Abad Colorado ha tomado incontables trampas de luz enlutadas por la guerra.
Es dejar un testimonio contra el olvido, pero para generar reflexiones que no produzcan odio, sino todo lo contrario, un compromiso con construir un país que sea distinto.
En el documental, el fotoperiodista emprendió un viaje para reencontrarse con algunos de los protagonistas de sus fotografías y volvió a pisar los lugares donde hubo masacres, desplazamientos, atentados, dolor y esperanza.
Que ha retratado la guerra que hemos vivido durante 70 años. Y eso nos ha mostrado en fotografías todo lo que quisiéramos que no volviera a suceder.
El público se congregó en la Universidad Internacional de la Florida para observar el documental y para conversar con el reportero, que insiste en la necesidad de abandonar la indiferencia para encontrar la reconciliación y la transformación de Colombia.
Y ese país hizo un proceso de paz para que le apostáramos a él y no para que estemos guardando silencio, no para dividirnos.
Según cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia, entre 1958 y 2012 en ese país se registraron más de 218.000 muertos, de los cuales el 81% fueron civiles. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Al regresar tenemos entrevista con la cantante Thalía. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en boanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
Presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
Una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
$10 mil millones donará el director ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, para combatir el cambio climático. Bezos lo anunció en su cuenta de Instagram diciendo: quiero trabajar junto a otros tanto para ampliar formas conocidas como para explorar nuevas formas de combatir el devastador impacto del cambio climático en nuestro planeta. Y la cantante Thalía sigue comprometida con la música hispana. En entrevista con La Voz de América confiesa estar feliz por el poder de la comunidad hispana en todo el mundo. Anthony Belchi está con nosotros. Anthony, ¿qué te dijo la artista?
Así es, Yasmín. Pues la diva mexicana, ganadora de 2 premios Grammy Latino, está convencida de que la música latina está en su época dorada. Quiere aprovechar esos momentos que está viviendo la cultura hispana en todo el mundo. Hemos hablado con ella para La Voz de América en exclusiva y esto es lo que nos ha dicho.
Con más de 20 años de carrera artística y con más de 25 discos vendidos en todo este tiempo, Thalía dice estar feliz y muy satisfecha por su contribución a la música latina. Asegura que ya no hay fronteras para las canciones en español, que ahora se escuchan en muchos países del mundo.
El sonido urbano ha servido así como plataforma para unir bachata, regional mexicano, salsa, o sea, ha unificado como que todos los géneros musicales.
Sigue comprometida con la comunidad latina a la que tanto le debe el éxito de su carrera. Confiesa que hoy en día las cosas son más fáciles, ya que gracias a las nuevas tecnologías se puede llegar a otros públicos, algo que antes era muy difícil.
El sonido latino siento yo que es el nuevo pop. El nuevo pop global es el sonido por excelencia que todo el mundo está buscando y todo el mundo tiene sed de escuchar lo que tenemos que aportar y en español.
También defiende el poder de la mujer en muchos sectores de la sociedad, así como en la música.
Yo sí veo que hay una fuerza muy interesante y muy potente y muy impactante de la mujer en la música en general y especialmente en la música hispana.
Acaba de estrenar un nuevo video musical, Ya tú me conoces, junto a los cantantes Mau y Ricky, y confía en seguir conquistando el mundo con sus canciones.
Pues sí, ya lo vemos que Thalía está convencida de que la música latina está viviendo su mejor momento. Fue una de las primeras mujeres latinas en triunfar con sus canciones pop en español y vemos que ese compromiso con la comunidad latina va mucho más allá que eso.
Así es, Anthony, el poder de los hispanos en el mundo. Gracias, Anthony. Y los dejo con el Festival del Iglú, que se realiza en Rusia por 10ª vez. La idea de este espectacular espectáculo es que los participantes compiten para construir estas casas de nieve. La competencia este año tiene 14 categorías, entre ellos el iglú más hermoso, el más grande o el mejor construido. El desafío es que tienen menos de 3 horas y deben permanecer bajo 5 grados Celsius para lograrlo. Les informó Yasmín López.